Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos. ¡Oh!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Buenas noches.
Tengo
bien,
una orden por escrito.
¿Ah, sí?
Sí. Fíjese que a mí me han dado pocas órdenes en la vida, pero tengo una orden, una circular, un burofax, que se dice ahora, ¿no?
¿Hiciste en la mili o no?
No, 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 no la hice,
entonces,
no. Un burofax en el que se me prohíbe hablar de derbis.
Ah, muy bien.
Y el remitente no sé muy bien, es J.U. de Bilbao, pero no sé quién es.
¿Quién será?
¿Quién será, verdad?
Sí, sí.
Pues no diga usted nada de los derbis.
No, no, no. Ahora tenemos otro,
sí, mañana,
dentro
mañana,
de unas horas.
De ese se puede hablar.
Hombre, Jaime,
ah, hombre.
Hombre, ¿qué tal?
Oye, enhorabuena, Joseba, por ese triunfo extraordinario.
Nada, pues, si es normal, tampoco hace
eso
falta
es,
que felicites.
Menos...
G. Jaime,
era,
ser.
Claro, Jaime Ugarte. Era el...
Ah, G.U.
La verdad
puede
que
ser.
Puede ser Jaime, ¿no? Jaime.
Están bien. Es un equipo que se motiva extraordinariamente contra los grandes.
No,
entonces,
sí, sí, ya te he dicho que la enhorabuena tampoco tiene por qué llegar, pues es un poco rutinario, ¿no?
Sí, José Luis. Hay derbi siempre y cuando la Real esté en primera división. Nosotros, o sea, tú juegas contra el Athletic Bilbao, estás en primera división. Si no, a veces no vienen porque han tenido ese problema.
Pero nos gusta estar también con la gente humilde, con el pueblo llano.
Estuve viendo y con mucha atención porque me gustaba el chutazo que metió ese chico.
William José. La verdad que, escucha, sinceramente, es mucho mejor la Real Sociedad.
Chorradas, muy mal, además, el Athletic.
Muy mal el Athletic. El primer partido peor, el único partido malo de la época Garitano. Tenía que ser, y precisamente en este día, ¿no? Que no es un día... Porque no es un partido más, como a veces...
Partido, son derbis, ¿no?
Son, claro, son partidos de la... Como decían antes, de la máxima rivalidad.
Sí,
claro. ¿Eh?
Partido de la máxima.
Partidos de la máxima rivalidad.
Pero que bueno, mañana tenemos otro, director. Y sí, no está usted muy... Después de lo del Benito Villamarín del pasado domingo...
No solo del Benito Villamarín. Creo que desde hace un mes y medio la Leti no está bien. No está bien ni anímicamente, ni físicamente, ni como jugaba otros partidos. Desde luego, gol no ha tenido nunca, eso es evidente. Porque...
Pero llega la hora de la verdad ahora, ¿eh?
Pero la hora de la verdad, dices, es el equipo menos goleado, porque tiene un portero extraordinario y una buena defensa, que cada vez es un poquito más lenta porque tiene más años, pero es una buena defensa y un buen portero, y eso no tiene duda.
Portero extraordinario. Portero es...
Sí, el portero
no mete goles. ¿Por qué? Dice, bueno, pues ahí está, porque no es que no haya delanteros, es que nadie utiliza el trabajo de delantero, porque están solos ahí cuando sale el otro chico, este Morata, bueno.
Pues ahora tienen ustedes tres nueves, ¿eh?
Sí,
tres nueves. O sea, está Morata, está Kalinic y está Diego Costa, o sea que...
Bueno, Kalinic no creo que si están ellos ya bien vaya a jugar, no por nada, porque no creo que se pueda decir que haya fracasado. Es que, ¿cómo se dice que Morata va a fracasar? Es que la manera que tiene de jugar en el Atlético de Madrid es muy difícil para los delanteros. Ten en cuenta que cuando la gente nos dice casi todos, bueno, pero fíjate antes, Diego Costa, dice, sí, pero... El Atlético de Madrid con Arda Turán y con estos jugaba de otra manera, mucho más arriesgada que juegan ahora. Ahora juegan agazapados a meter un gol y eso es todo el sistema del fútbol del Atlético de Madrid. Entonces, claro, eso no da para cuando te meten un gol. ¿Y qué hago ahora? Creo que el Atlético de Madrid se ha puesto por delante como 6 veces 1-0 y le han empatado el otro equipo las 6 veces. Porque claro, no tienes... Llevémoslo a nuestro tema, al boxeo. Se ha quedado sin pegada. Y está bien.
Sí, dominas, pero a lo mejor te falta...
No, pero no tienes pegada. Y tampoco es que seas...
Sí, pero tampoco dominas, ¿eh? Tampoco, en el caso de la Atlético de Madrid tampoco dominas.
Tampoco que digas, bueno, pero...
Bueno, pues tienes... Lo que has dicho, hablando de boxeo, una buena defensa...
Eso sí.
Es clave, ¿eh?
No te tiran por KO. Está claro.
Eso es.
No
te hacen daño, estás muy bien tapadito, pero claro, hay que pegar.
Sí, vamos, que de cara a mañana es usted muy poco optimista.
Yo, sí, porque creo que el Madrid es un equipo más rápido. Si en el fútbol es la rapidez. Un buen defensa, ¿qué es? Un defensa rápido, un central rápido. Si no, no vale. Y entonces el Madrid tiene 8 o 10 jugadores que están muy rápidos, que lo vimos el otro día. Y el Atlético de Madrid está lento.
Cuando llega ya, ahora llega la Juve ya, ¿no?
Sí, sí, ya a partir de la semana que viene la Champions, sí, sí.
Yo vi bien al Madrid, los 3 o 4 últimos partidos le veo muy bien.
Oye, ¿y el Atlético con el Barça? Jaime, que ha hecho Kerman Lejarraga un anuncio...
Sí, mira, eso es una cosa bonita. Ha hecho el Athletic ha utilizado la figura de Kerman Lejarraga un poquito como motivación, ¿no? Hablando de la garra, de la dureza del entrenamiento, y ha sacado un vídeo entrenando, le han dado una bandera personalizada, va a entregar el premio, porque a Iñaki Williams le han dado el futbolista del mes, de la Liga. Y el premio se lo va a entregar Kerman Lejarraga, y de cara a nuestros intereses, y a ese sueño que tenemos todos un poco de ver un día a Kerman en San Mamés, desde luego, o sea, la sintonía que hay entre esta junta, bueno, digo que también el anterior, pero vamos, en esta en particular, Aitor Erizegui ha ido ya un montón de veces ahí a verle entrenar, y hay gente ahí que es muy, muy aficionada, o sea, que ese sueño que tenemos de ver un gran combate de Kerman en San Mamés, pues me parece que no iba a haber pegas, por parte del Athletic, teniendo en cuenta...
Ojalá.
¿Y qué me decís de la jornada del agridulce? Porque fue
vamos
agridulce.
Al boxeo, señor. Claro, empezamos rindiendo pleitesía al campeón de Europa.
Sí, vamos a empezar Sergio por García. El campeón, porque yo creo que luego hay victorias y victorias. Y me explico. Esta es una victoria de prestigio. Es una victoria en el O2, en un escenario increíble, con el promotor en estos momentos más fuerte que dice Eddie Hearn, que lo llevaban como víctima propiciatoria, que vacilaron incluso un poco con el nombre Sergio García, al que también le llaman el niño, y dice, pero bueno, se juega al golf, ¿no? Y tal, ¿no? Un poco vaciletas ahí a cuenta de eso. Y le salió respondón el chaval de Torrelavega, en el sentido de que ahí hay que poner, ¿eh? Ahí hay que poner, ahí hay un ambiente muy boxístico, es cuando que nos gusta tanto el fútbol. Tú juegas en Old Trafford y aunque no esté muy bien el Manchester United...
Hay que ganar ahí.
Y no se sabe cómo, pero no suele ser muy fácil ganar. Y entonces yo creo que el triunfo... Bueno, lo habíamos hablado aquí un poco de las características de Sergio García, un boxeador que, chico, que es que es diésel, que está mejor en el séptimo que en el tercero, en el noveno que en el séptimo, y estaría bien. Yo creo que se le ha perjudicado lo que bajaran a 15 asaltos. Yo creo que sería un boxeador tremendamente complicado. Un gran triunfo, ¿eh?
A mí hay una cosa que me gustó muchísimo, que fue el comienzo del combate. ¿Cómo encaró el comienzo del combate?
El tanque salió como...
El inglés está, tenía pensado decir, voy a empezar a dominar el combate, y el que dijo, no, el que voy a combinar el combate soy. Pero hay algo que me dejó un poco ahí de regusto, que es que no rematara el combate.
No tiene mano pesada.
Porque había momentos en el que el rival iba con las manos bajas, estaba groggy, y digo, pues este es el momento, ya, es que tiene que ser un KO, ¿no? Y Sergio aguantó a su ritmo, sin salir del ritmo, sin salir de su camino, y ganó muy claramente, está claro.
Nosotros hablamos mucho.
Pero me faltó eso.
El 10 y el 11 se llevó una paliza, ¿no? Fíjate cómo tenía la cara, ¿eh?
Sí.
Ya en el asalto 10 le pegó mucho, y le pegó con una enorme claridad, y con la izquierda, y con la derecha, y directos. Sí. Pero... El misterio de siempre, o el otro aguanta todo, o este no tiene la pegada a la mano pesada.
Un poco las dos cosas, pero sí pega, ¿eh? Es pegón Sergio García, no es killer, no tiene ese instinto de clavarle, porque su concepto boxístico, la gente muchas veces se equivoca cuando hay boxeadores que dicen, este no pega. Mira, el otro día en la velada, ahora hablaremos de Juli Giner, había un chico que ganó por KO en el segundo asalto, se llama Isaac Farré, y ganó por KO en el segundo round, y te llevaba 5 combates, 5 victorias y ningún KO. O sea, tú llevas a este chico y dices, bueno, este no pega. Eso no es así. Pegan todos y suelen pegar bien. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que basan su boxeo en otras cosas. Este, por ejemplo, Sergio García, es de lanzar muchas manos, de pegar mucho, con lo cual puede que Pierre gana en que te mete una somanta.
Claro, pero la violencia del golpe es igual en tan punto inferior.
Efectivamente.
Claro. Es más, pero con menos fuerza.
Estira más, con lo cual te puntúa y hay que aguantarle.
No, ya, es que a mí me daba más la sensación de que tenía el camino tan claro, que dijo, no me voy a salir ni un milímetro, voy a ir así, hasta el final.
Su entrenador,
que la victoria fue clarísima, por cierto, ¿eh? A pesar de que el tercer juez se le fue la pinza.
Ganó todos los asaltos.
Oye, lo del juez este...
Sí, hombre.
Vamos.
115-114, dijo, ¿no? Creo que era.
Es que es un delincuente, ese es un delincuente.
Estábamos... viéndolo en directo, y cuando salió el otro dije yo, a ver si le he quitado la pelea, porque sale el otro y dice 116. Pero yo creo que no solo eso, sino que cuando el otro salía muy fuerte y el primer minuto del asalto parecía que iba a dar la vuelta, no, llegaba el otro.
Eso fue muy
nuestro,
importante.
Y pum, pum, y se llevaba el asalto.
Pues ya sabes que esas...
Muy valiente, muy pelear valiente. En Londres y allí con sí. todo, el, como dices tú, el enemigo.
Sí, sí, sí.
Y unos cuantos amigos de Santander, de Torrelavega, sí, pero allí, oye, oye, estuvo muy valiente.
Mira, le recibió el presidente de la Comunidad de Cantabria, en el señor Revilla. Y a...
Estaría bueno.
No, bueno, pero
claro, está bien, está bien.
Que antes
está bien.
No... Oye, a mí la gente dice, es que es prota, me da igual. Yo por lo menos, oye, ha ganado un cántabro...
Al Lince de Parla no le recibió nadie siendo campeón del mundo.
Sí, sí, sí.
Pero ni el alcalde de su ciudad, ni el presidente del gobierno, ni el rey, que suele ver a piragüista, a gente de estas que merece medallas, nadie vio a este.
Eso es verdad, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Cuando ves, cuando de repente pues sale pues eso, Javier Fernández, el maravilloso
patinador
que se ha retirado, campeón del mundo, Carolina Marín, tal. Este es 8 veces campeón mundial.
Claro.
8 veces.
Sí, pero es que,
cuyo, que se dice fácil.
El rey recibió hasta Poli, ¿no? Incluso.
Sí, el rey Juan Carlos.
Sí,
pero eso era también porque Poli, como tenía...
Ese carisma especial.
Sin ser campeón del mundo.
No, porque tenía también, por ejemplo, el apoyo de Enrique Sarasola. En
ah, vale.
Tenía unas influencias.
Y aquello que se llamaba todo de la Beautiful People, ¿te acuerdas? ¿Vale? Estaban todos, iban a verle. Yo me acuerdo las veladas, incluso el Campo del Gas, iban ministros y
mucha gente. Varios ministros, yo me acuerdo de verle y lo que dices, efectivamente, la Beautiful People de aquel momento... Pero era un poco, primero, porque había boxeador, pero segundo, y quizás más importante, pues porque Enrique Sarasola era un hombre muy influyente y llevaba a toda la gente y consiguió, bueno, consiguió, el boxeo no estaba en Televisión Española y consiguió que le hicieran un informe semanal al Potro. O sea, imagínate.
Oye, ¿qué camino le espera ahora a Sergio García? ¿Qué
bueno, Víctor Iglesias leía el otro día, que es un entrenador que, por cierto, estaba encantado, dice que el plan era el que salió, o sea, eso que diseña la estrategia de la batalla, y dice, ha sido como pensábamos, tomamos el monte y después tomamos la ciudad, que estaba muy satisfecho. Bueno, ahora se ponen en manos de su promotora, de Maravilla Box. Yo creo que el chico sale muy reforzado, también a nivel mundial, porque es una victoria, claro, ten en cuenta que este inglés iba, le tenían pensado ese camino, y dice, ahora ganamos el Campeonato de Europa, que a veces lo menosprecian. Los british son muy orgullosos en esto, no me extraña que sean los inventores, se lo pueden permitir, y además como con el nivel que tienen económico para hacer esas veladas, que joder, es una envidia tremenda. Pero ahora mismo, bueno, pues yo creo, en la línea un poquito de lo de Kerman, pues intentar defender el título de Europa las veces que pueda ser posible, y está ahí, ya le conocen mucho, y de repente lo mismo, hay un campeón mundial que le da una chance. Pero yo creo que ahora, a mi juicio, lo más interesante sería hacer defensa.
Él estuvo muy bien cuando le hicieron la entrevista al acabar la velada, que yo me quedé y se vació el UFC.
El U2.
El 2. Y se quedaron nada más que las docenas de españoles que había allí. Y él estuvo muy sensato hablando de lo que él veía y cómo pedía su futuro, y que había que seguir trabajando, que él había trabajado mucho para esta pelea, y es verdad. Y a mí me sorprendió porque es bueno, es un buen boxeador.
No, que es bueno.
¿Qué edad tiene? ¿24, 25 años?
Jovencísimo, sí, por ahí, no sé. Que no, está en una edad magistral. Yo recuerdo de Sergio García, creo que hemos comentado, empezó de lujo, de cine. A mí me llamó la atención una pelea, le vi en Madrid, me encantó. Luego tuvo un pequeño parón, que no de derrotas ni nada, sino de victorias un poquito sin brillo, y que a él casi no le motivaron mucho, y de repente yo creo que fue un punto de inflexión cuando ganó a Chaka en Barcelona. Y ahí, ir a territorio hostil, ¿no?, entre comillas, o que le trataron de cine, Chaka, que había sido campeón de Europa, que había hecho un peleón con Vitú por el Campeonato de Europa, y que él en esa pelea demostrara el nivel que demostró, yo creo que a partir de ahí, y luego ya ganó el Campeonato de Europa, y ahora fíjate esta velada.
26 años hizo en diciembre.
Eso, recién cumplidos.
Sí, recién cumplidos.
Una edad,
edad maravillosa.
Y la decepción que tú viviste tan de cerca,
sí,
yo la vi, yo la vi por la tele.
Sobre todo, además,
contigo.
Por cómo se resolvió el contrato, ¿no?
Bueno.
El combate.
Y un problema también de moral, ¿no?
Que se paró en el séptimo salto.
Fuerza mental, algo pasó ahí, ¿no?
Pues, chico, es difícil un poco de explicar. Hablando con Javi Gallego, su promotor y entrenador, y bueno, que son como una familia, la verdad, Gallego Prada, estaban muy tristes. Hay una foto preciosa de Javi Gallego dándole un beso, ¿no?, en la cabeza, porque él estaba roto, hundido por haber ese sentimiento que tienen a veces los boxeadores de haber fracasado cuando todos lo han puesto. Es decir, te traen el título a tu casa, con tu gente, el que viene no es tampoco... Monzón, o sea, el buen Juli Giner que ganó el Campeonato de Europa, le hubiera hecho una faena, por emplear un término taurino, porque le iba De hecho, hay un par de asaltos, ahora lo estaremos viendo en gol, hay un par de rounds, el que Juli, es el Juli Giner, que le pasa manos, le contragolpea y le da unos palos. O sea, que la pelea no es que le estuviera ganando, solo que...
Pues por eso sorprende más que en el séptimo dijera, vamos a pararlo.
Porque estaba vacío, yo me hasta me asusté un poco, porque estaba justo en la esquina de él y le vi como, digo, a ver si este se ha mareado, y eso ya me entran los siete males, claro. Y digo, a ver si la dice, no, es vacío, era el sexto asalto, lo comentaron con la esquina y dijeron, joder, es que es el sexto asalto, si esto te pasa en el décimo...
Claro, aguantas como sea.
Exacto, ¿no? Te dicen, venga, que queda, que él está muerto también, que está cansado, hay que sacar fuerzas de flaqueza, el público tal...
Eso te preguntaba yo, la preparación física.
Ya, hablan de que a lo mejor también tuvo unos problemas.
15 o sea, minutos de pelea solo...
Intensos, siete. Intensos.
Pero intensos son todos, porque fíjate tú también, Sergio.
También.
Lo que es un aquel tanque que tenía delante.
Tienes razón. Claro. El Campeonato de Europa es un Campeonato de Europa. Claro. Hablaban un poco de esto que es... Bueno, yo siempre utilizo las frases de Indurain, que a mí me parecían increíbles cuando un día hablando de la victoria y de la derrota, ¿no? Que decía, bueno, ¿y esto por qué has ganado? Y dice, mira, cuando ganas es la suma de varias cosas en positivo, no suele ser una cosa.
Claro, todo.
Y cuando pierdes es lo mismo. O sea, son 5, 4, 6, no desayuno bien, no he comido bien, me ha sentado mala comida, hacía más calor que ni sé, me llevé no sé qué, luego sudé y me quedé no sé cuánto, en fin, atacaron cuando yo estaba peor, resulta que... Y cuando has ganado es todo al revés, todo eso te es favorable. Bueno, pues en el caso de Juli, sobre entrenamiento, porque es un no es de los de Nova, al contrario, demasiado quizás tiempo entrenando, luego sufrió un problema como intestinal, un parón, vuelta, en fin, Ciani, que estuvo muy bien, claro, no, normalmente el rival tiene algo que decir, porque dijo, a ver si este baja un poco el pistón, pero para nada, ya lo sabíamos. O sea, que el boxeo de... Es como alguien que se enfrenta a Sergio García y dice, no ha bajado, no, es que no va a bajar.
Pues no, también, el ritmo está en 80 y 80.
Este va a estar así, o sea, que lo sepas. O sea, que sepas que va a estar así toda la pelea. Y se sabía que Samir Ciani iba a estar así.
Ciani es bueno, ¿eh?
Por eso. Pero que estaba parejo. Y es bueno. Que, o sea, no fue ninguna sorpresa. Es que si dices, es que no le conocemos. No, joder, es que le conocían, vamos, sabían, vamos.
Fue una decepción más que una sorpresa, ¿no?
Una tremenda.
Sobre todo
por
los planes que había más allá del combate contra Bastián.
Claro. Encima que teníamos esa ilusión de que ganara Juli Giner. Ya de por sí que ganara en una noche maravillosa. En vez de la noche triste del Metropolitano.
Claro.
Cuando perdimos los dos títulos, la noche maravillosa
del Valdebrón, ¿no?
Del Valdebrón y encima con lo de Sergio García y tal.
Por eso, con la decepción que yo me senté de haber visto la pelea ante el combate de Sergio y ver cómo estaba, joder, me gustó muchísimo a mí porque dije, joder, este tío está luchando para ganar y ha ganado
en Londres.
El título.
Sí,
después de la decepción que veníamos, claro. Porque
sí, que teóricamente parece que tendría que ser al revés, cuando pierdes allí, porque claro, Chisman este salió a trabajar el espanto, a intentar ahí...
Y aguantó todo,
mira, yo no sé, probablemente... sea un punto, no me atrevo quizás a hacer un punto final, pero casi, ¿eh? O sea, tiene 35 años, ha sido campeón de Europa, hizo una eliminatoria mundialista con Mickey Román muy dura, han sido peleas duras, el estar vacío, lo que decimos siempre, puedes ganar a boxeadores más o menos de un nivel más bajo.
Sí, pero optar otra vez a un campeonato de Europa
no,
ya
va a ser.
¿Cómo se sabía que había ganado? Porque el mismo inglés... No las nada, ni esas veces que se sube. Él sabía que había perdido la pelea, pero de arriba abajo. Y es muy difícil, porque este chico ganó todos los asaltos. Es impresionante. ¿Cómo salió? ¡Qué valentía! ¡Qué fuerza! ¡Qué seguridad en sí mismo tenía! Y dijo: No, yo aquí vengo. Por eso yo te preguntaba al principio que yo entendí, viendo la pelea, que Juli Giner no estaba bien.
Sí, no estaba.
Física,
no,
o anímicamente, sí, o algo. Sí, yo sí, notaba que no estaba
más,
bien.
Quizás más la cabeza humana, macho, todo está aquí. El cerebro te manda impulsos y...
¿Vosotros luego estuvisteis después de narrar la pelea?
No, le fui a saludar a Manuel Verdonce y tal, porque yo también me gusta ser respetuoso en esos momentos, porque el chaval estaba más roto que en fin, es que es enternecedor, ¿no? No pasa en otros deportes. A ver, todos los deportistas cuando sufren una decepción pues están hechos polvo, ¿no? Pero es que en el boxeo es como tan... No sé, es como muy dramático. Se siente tan hundido cuando... que ha fallado a su gente, a su familia, y todos ahí dándole ánimos, ¿eh? Oye, no pasa, joder, oye, que esto es deporte, se gana y se pierde. Ganamos en Lepanto sí. La victoria y la muerte en Trafalgar.
Pero lo que tú dices, el esfuerzo, me habéis traído el campeonato a casa, todo eso.
Eso es, sí, claro, es la decepción claro, tremenda que sentirá.
Os he fallado, pero no.
No fallaréis el lunes en el Teatro Apolo, ¿no? Imagino. No.
Hombre, ahí hay que
estar. A ver a la reina, a Miriam.
¿Tú vas a estar con nosotros?
Yo tengo que estar donde estoy ahora mismo. Sí. Así que.
Así que tiene que estar aquí.
Conmigo director no se puede hacer ni un puñetero plan.
Sí.
Si bien. Vienes a verme a la radio o a la tele, pues
lo
estamos.
Máximo que hace te saca aquí a tomarte un
picho. Pero la tele estás en directo casi siempre.
Sí, claro. No, casi siempre no, siempre.
Claro, porque tú estás hablando y dices, visto el resultado, no sé qué, no sé cuánto.
Claro, directo.
Hace una hora.
Vamos, quiere decir que es un desgraciado, que está aquí.
Sí, sí, estoy allí, estoy allí. Tal cual. Vamos, dentro de unas horas estoy allí. El lunes, recordamos, Miriam, que va a disputar el combate contra Camila Boca en una velada en el Teatro Nuevo Apolo, lunes desde las 7:30 de la tarde. Y Jaime, se ha confirmado el Canelo Daniel Jacobs del 4 de mayo para unificar.
Y unificación de coronas. Bueno, vamos por partes. Primero, lo de Miriam, que es la previa, que como nos dijo Jero, la previa, esperemos que no venga...
Del Campeonato de Europa.
Exacto, a ver si vamos a matar la piel de los antes de cazarlo. Pero bueno, todo parece indicar que ya tienen fecha para hacer el Campeonato de Europa. Y luego, que me gusta un poco, porque releyendo el otro día el maravilloso libro de... del director del campo del gas, que era lo típico también, que antes era eso, en el PICE, la gente, ¿verdad? Iba como al ir a los teatros y a ver boxeo, ¿verdad? Se hizo
claro. Es que era muy bonito. Yo por eso me gustó mucho la velada en Alcalá, claro. Porque tenía otra luz distinta de cuando vas al boxeo. Era la luz del espectáculo. Es una luz como anaranjada, muy bonita. La gente está en las butacas sentada y es distinto a verla en una grada. Yo creo que el Apolo, que es un teatro estupendo también, fenomenal. El antiguo Cine Progreso. Pues ahí,
¿cómo se nota que es usted director de cine? ¿Eh? ¿Cuánta importancia le da usted a la luz? ¿Cuántas veces hace mención a la luz?
Ya le he dicho yo a Jero varias veces que una de las cosas que hay que arreglar en las veladas en el casino es la luz hecha... que no es luz de boxeo la que tienen, hay que el boxeo necesita, cuando hacen glen, 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 y ya llaman a los estos, se quitan el batín, se va apagando toda la sala y te va quedando
la luz
lechosa esa que cae blanquecina sobre los hombros, en donde ves todos que están pálidos, todos los boxeadores,
sí,
los que son de color están pálidos.
Es un buen ejercicio.
Es como el Cadalso. Subes ahí y dices, madre mía. Yo he visto muchos boxeadores de color, no Legra, pero del tipo de Legra, blancos, que están blancos.
Director, que te ha gustado una feliz semana. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Feliz semana.
Ratificar que efectivamente el 4 de mayo, lo que preguntabas, Canelo Jacobs, que es unificación.
Muy bien, hablaremos de ello. Gracias, feliz semana.